Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana.
¿Qué tal, Federico?
¿Ya tienes hora para Crash Genomic?
Bueno, sí. La verdad es que no me gusta contar estas cosas de mi vida privada, pero sí,
nah,
ya he cogido
si nos
hora
estamos y ya estamos camino del sí. verano, se acerca mucho a...
Bueno, es que tú sabes que yo de vez en cuando hago deporte y claro, es lo que pasa, ¿no? Que a veces...
Yo como conditer me das miedo.
Sí,
o sea,
claro.
Porque tenéis una afición...
Y luego pasa lo que pasa, claro, que si el ligamento cruzado, que si un dolor por aquí, otro por allá, bueno, en
que
Crash Genomic...
se cruza el ligamento, claro.
Sí, en Crash Genomic, Federico, la verdad es que son expertos en hacer esa cirugía sin hospitalización, sin efectos secundarios, que son convencionales, ¿no? En una operación convencional, pero que con los tratamientos con células madre de Crash Genomic se evitan, ¿no? Es el tratamiento de regenerativo, que lo que hace es que todo ese proceso, tanto en la intervención como posterior a la intervención, te lo evitas. Y claro, eso en la recuperación al final se nota y se nota mucho. Los resultados son extraordinarios. Aquí hemos tenido deportistas de élite
que nos lo han explicado
perfectamente y que han podido volver otra vez al mundo de la competición, de la alta competición. En Crash Genomic tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y un número de teléfono al que tienen que llamar, el 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, tenemos ya don Francisco Rosell, director del Mundo. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
¿Cree que lo de Pablo Iglesias, se arreglaría en Crash Genomic?
Bueno, yo creo que hay cosas. No sé si eso conviene ir a Fátima o algún otro lugar de milagros, ¿no? Pero vamos, no lo sé.
Oye, Fátima no que lo quema.
Bueno,
veréis como en el 36
de milagro, algún asunto de milagro, porque yo creo que es difícil, pero bueno, oye, hay que creer en milagros y hay que creer en la solución de las cosas, porque si no,
bueno,
no sé lo que sería de nosotros.
Hoy publica el diario El Mundo, bueno, Carmelo Jordán, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy seguimos repartiéndonos, nos vamos quedando solo los mismos medios. Sacando las vergüenzas de Pablo Iglesias, que son las de la justicia española, en especial las de la Fiscalía Anticorrupción. O sea, hoy hay dos cosas más. Vamos a empezar por la del Mundo, ya que estamos en casa, lo que sacan hoy Ángela Martialay y Esteban Urrieta, que es otra evidencia de hasta qué punto Iglesias deliberadamente ha montado un número de manipulación de la justicia porque le interesaba. Y es que ya casi da vergüenza reiterarlo, pero claro, como piensan dejar sueltos al fiscal que dicen que no ha hecho nada malo, pues hombre, tenemos que contarlo. Contemos lo de hoy, a ver.
Y aquí lo que se pone de manifiesto o lo que se demostraría con este chat es que Iglesias mintió ante el juez, ¿no?
Descaradamente.
Lo que sospechaban los propios abogados de Podemos, los propios abogados que les asesoraban, es que tanto Iglesias como la exasesora habían filtrado esos mensajes porque querían, de alguna manera, tapar la realidad, ¿no? Y hacer ver que lo que se había producido era un robo, y ellos pensaban, los abogados, que ese robo era simulado, ¿no? Tenían sospechas de que ese hurto había sido todo un montaje. De hecho, hay una declaración que se extrae de ese chat: quieren que pensemos que es un robo, qué raro que te quiten el móvil en IKEA y que no pidas revisar las cámaras, ¿no? Es decir, los propios abogados tenían dudas de lo que ahí se estaba planteando. En el caso, por ejemplo, de la información que publica hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y que también es parte de ese chat de Podemos, lo que se pone de manifiesto es la confianza de nuevo y las reuniones varias que se habían producido entre los abogados de Podemos y la Fiscalía. Y cómo Marta Flor seguía, alardeando de su relación con el fiscal Estampa. Me pregunta si el fiscal me ha dicho algo al oído cuando me pedía el teléfono. De alguna manera ella presumía, ¿no?
Y se ríe, sí.
Sí, del acercamiento al fiscal.
No, se ríe de sus delitos, de sus, los suyos y los del fiscal, claro.
Pero luego lo que queda de manifiesto en ese chat, en ese intercambio de mensajes entre los abogados y la cúpula de Podemos, es que realmente las reuniones con los fiscales van estupendamente, que la relación es fluida, que han quedado en verse próximamente.
Sí, en verse mucho.
Sí, para poder hacer esa estrategia, ¿no?, común. Así que, bueno, eso queda de manifiesto también en la información que hoy lleva Miguel Ángel.
Bueno, pues este fin de semana publicaba el diario El Mundo una investigación de las de antes, de estas de periodismo que cuando las lees te quedas contento. Y dices, mira, como antes, cuando había periodismo de investigación y tal, que era sobre la auténtica personalidad hasta cierto punto, hasta donde se puede columbrar, de la Dina Buselham, que tiene una pinta de espía que resulta casi ridícula de tan evidente. A ver si va a resultar, Paco, que lo que quería era entrar en el CNI Pablo Iglesias para controlar a la morita, como le llaman en Podemos. Porque, bueno, porque es que, claro, todo lo que aparecía allí era de una especie de estafadora política.
Sí, bueno, yo creo que las informaciones, tanto la que tú haces referencia ahora mismo del domingo pasado como la de hoy, ponen en evidencia algunas cosas bastante... bastante claras, ¿no? Primero, estamos en el caso del personaje de Dina, es una persona que estaba apadrinada por el régimen alauita, de hecho, era formó parte del partido del propio monarca, tanto en Francia como aquí en España, donde participó en distintos actos, y además...
Que luego ha negado, porque está como su jefe, miente ante la evidencia.
Sí, bueno, es que yo creo que la mentira se ha convertido en un método político absolutamente sustancioso, como hemos visto con el caso de Pablo Iglesias, ¿no?, y el montaje que organizó en las elecciones de abril del año pasado, ¿no? Es decir, cuando está cayendo las encuestas, tiene el escándalo del caso Plon de Galapagar, pues se monta este caso sobre que no era tal, porque incluso dentro de los servicios jurídicos de Podemos habían dado cuenta que no había tal caso. Evidentemente los pantallazos los había distribuido la propia Dina ante su grupo de amigos y a partir de ahí habían salido, pero Pablo Iglesias pues monta esta historia, lo que pasa que con una gravedad añadida, con la connivencia y la complicidad de los fiscales, que es lo que hace...
A mí me parece solo peor.
Sí, porque hasta ahora sabíamos una de las cosas que no se ha investigado convenientemente, que es la financiación ilegal del propio formación y la creación de un tercer país, que es el que crea Podemos a través del régimen bolivariano. Eso no se ha investigado por la atonía o ausencia de la fiscalía, pero aquí es que damos un salto cualitativo, y es que la fiscalía, por lo que hemos conocido, los chats los propios servicios jurídicos de Podemos, le tenía al tanto, le marcaba la estrategia, le revelaba revelaciones secretas, y sin embargo, yo no entiendo que el fiscal anticorrupción Luzón pues lo mantengan en el cargo. Es que es una cosa absolutamente insólita que eso se produzca, y además cierre filas con estos dos fiscales que cada vez se están poniendo más en evidencia, no solo su papel, sino el papel de la fiscalía en su conjunto, y que no está siendo ese ministerio público, sino un ministerio particular al servicio de terceros, en este caso a los intereses políticos del propio Pablo Iglesias. A mí me parece un escándalo de primera magnitud, y bueno, yo evidentemente lo que conocemos es que esto canta por todos los lados, es decir, es un robo de un móvil muy muy raro, en unas circunstancias extrañísimas, que a los propios servicios jurídicos de la formación, Calvente, que fue depurado por el propio Pablo Iglesias, que le montó un caso de acoso sexual. Que
se lo montó la propia Marta Flor. Ojo a la pajarita, que es fina.
Es decir,
que
estamos ante otra denuncia falsa, como la que en apariencia se produjo por parte de Pablo Iglesias, al que el propio juez García Castellón le ha retirado la condición de víctima, y bueno, está en víspera de poder ser procesado, supongo, porque los supuestos delitos que ha podido cometer me parece de una enorme gravedad. No sé cómo terminará la investigación esa que está llegando en Gales sobre la destrucción de la tarjeta, el tiempo que la tuvo retenida, la utilización que hizo de la misma. Estamos ante un escándalo de primera magnitud, y cerrando filas el gobierno en torno al vicepresidente del propio gobierno, que además se le permite dar lecciones de moralidad cada dos por tres. Pero este es un país muy muy raro, ¿no?, en el que dan lecciones de moralidad de nueva política pues un vicepresidente que participa de estos datos, o un presidente que llegó al gobierno con una tesis falsa, en una, a través de una sentencia FACE, etcétera, etcétera, pero este es el mundo al revés, que está, que explica muchas de las cosas que están ocurriendo en este país en los últimos años.
Bueno, Carmelo, la cuestión, ¿qué es lo que a ti más te llama la atención de este asunto? Porque yo me he dado cuenta de que algunos, como ya estamos curtidos en la corrupción felipista, porque hay que recordar que Felipe González se inventó la Fiscalía Anticorrupción para tapar su corrupción. O sea, ese fue el fundamento. Llevo, no sé los años que llevo diciendo que cómo va a haber una Fiscalía Anticorrupción, eso significaría que hay una Fiscalía Pro-Corrupción. Y eso, desde luego, no se puede aceptar ni aquí, pues, ni en ningún sitio.
Desde luego que la hay, Federico, y es esta. Es la llamada Fiscalía Anticorrupción, es la Fiscalía Pro-Corrupción.
Pero descarado, ¿eh?
Sí, sí, descaradamente, y se ha visto con esto. A mí lo que más me llama la atención, y lo comentaba don Francisco Rosell, es el hecho de que, las reuniones en sí, que los fiscales se reúnan con los abogados de un partido, como que no quiere la cosa, o sea, como algo normal, que está implicado en ese, varias personas de ese partido están implicadas en un caso. Y estudian estrategias y las ponen en común y ligotean, a mí me parece increíble. Y luego, después, que eso ocurra, porque digamos que el ser humano es falible y tiende al pecado, y aquí yo creo que también hay bastante de eso, lo podrías entender. Pero lo que es incomprensible es que los protagonistas de estos hechos, a día de hoy, sigan trabajando sin más. A ver, quiero decir, yo no digo, las cosas tienen que tener un camino arreglado y la gente tiene derecho a defenderse de esto, pero alguien sobre el que caen esas sospechas no puede seguir trabajando, tiene que estar apartado y a partir de ella veremos.
Por de pronto estudiar, suspendido.
Efectivamente, tiene que estar suspendido hasta que haya una investigación, que por cierto ya la ha empezado la Fiscalía de Madrid, y veremos qué resultados tiene. Lo bueno que tiene esto es que, como por lo visto hay una serie de odios y manías cruzadas, pues a lo mejor tenemos alguna posibilidad de saber la verdad.
Si la única verdad es que es la corrupción de la Fiscalía Anticorrupción, hasta ahora es lo único indiscutible. Dice, bueno, entonces usted me está diciendo que la Fiscalía Anticorrupción es corrupción. Exactamente. O sea, es que no hay ninguna otra alternativa. El otro día publicaba también Miguel Ángel un dato de que pensaban defenderlo, que consideran impecable la actuación del camarada Estampa. Pero cómo va a ser impecable el unirse con estos tíos que encima son comunistas, que están para liquidar el régimen legal español, anticonstitucional y tal, que están aliados con la hez de la humanidad. Pero cómo va a ser normal y va a ser impecable ligarse a la abogada de este.
Esa mezcla de interés político y interés personal, digamos, cariños erótico, que sinceramente me parece la cosa, o sea, por un lado me da risa, pero por el otro me da un asco tremendo, porque que estemos aquí juzgando los casos porque al fiscal pues parece que le ha hecho gracia la abogada del partido no sé qué, es que es tremendo. O sea, que la justicia, que es el terreno, vamos, que se la representa con el rostro vendado, de hecho, sea exactamente
ciega,
lo contrario, que
ciega, pero
mirando,
no manca. Ciega, pero no manca, ¿eh?
Poco ciega en este caso.
Palpaba, tocaba, sí, a ciegas, pero tocaba, ¿eh?
Hay que recordar que la investigación de la Fiscalía de Madrid se produce después de una denuncia de Vox, del partido Vox.
Lo cual demuestra la importancia de que los partidos políticos se impliquen en esta cuestión.
Y que, por otro lado, ayer le preguntaban al ministro de Justicia y, así como no quería pronunciarse sobre el decreto ley aprobado por el Gobierno de Cataluña respecto a la cuestión del COVID y de los rebrotes que se están produciendo en Lérida, sí lo hacía sobre este caso y más o menos daba la sensación de que él estaba de acuerdo, ¿no?, con la investigación.
Sí, daba la impresión. Lo que pasa es que, claro, hay que recordar la zaragata que tuvo, con la señora de Iglesias, la señora marquesa de Galapagar, con la ley de libertad sexual, que como era una cosa de analfabetos y tuercebotas, la tuvo que arreglar. Amigo, ¿cómo lo pusieron? Pero a caer de un burro, ¿os acordáis la de cosas que le dijeron? Salió Echeminga, el distinguido jurista, bueno, ¿cómo lo puso?
Y ahí ya, no sé si, con relación a estas declaraciones que apuntaba Que apuntabais hace un momento, Rosana, sobre la intervención del ministro de Justicia, no sé si hay se está introduciendo alguna variante, lo desconozco, pero si nos atenemos a las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno el otro día, cuando le preguntaron sobre este asunto, que no quiso opinar y rápidamente saltó al tema del rey don Juan Carlos, que lógicamente que ahí sí que nos atuvo al principio ese de cuando un tema está judicializado, en este caso todavía no está concretamente en España, sí se puso a opinar, en el caso de su vicepresidente no dijo absolutamente nada. Yo creo que ahí se está produciendo un cierre de filas en torno a ello. Y al margen de los comentarios, de los términos de esas grabaciones, lo que llama la atención es que la propia Fiscalía le va indicando el camino a seguir a la propia abogada de Pablo Iglesias, que es lo llamativo de este caso, aparte de darle cuenta de las revelaciones secretas, le va indicando el camino e incluso dice que cómo debe presentar los escritos ante el juez García Castellón, con esa expresión de utilizar mantequilla para intentar dorarle la píldora al propio juez. Es decir, es que estamos ante un caso, y luego el salto cualitativo que se pudo producir y que felizmente se evitó cuando pretendieron para como gran estallido de esa en la campaña electoral, que hubiera sido extraordinario porque hubiera culminado todo este proceso iniciado de la denuncia falsa de Pablo Iglesias, cuando intenta incluso intervenir un medio de comunicación para darle verosimilitud a este caso. Es decir, claro, estamos ante, como hubiera sido un atropello a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, que ha sido otra de las variantes que ha introducido el propio Pablo Iglesias en los últimos días, pues intentando rehuir cuál es su problema. Pues el problema no son los medios de comunicación, evidentemente. Su problema es la justicia. Está intentando pues buscar cortinas de humo como político acosado, porque claro, es que se ha puesto en manifiesto todo el pastel de mentiras que había construido para tapar y salvarse políticamente, ¿no?
¿De un qué caso os parece muy sospechoso? Si para llegar, perdón, Carmelo.
No, decía que eso, que precisamente de un caso que es tremendamente sospechoso por su actuación, es decir, un caso en el que su actuación cada día despierta más sospechas, lograron convertirlo en una campaña de propaganda política con el apoyo entusiasta de la Fiscalía. Que es lo tremendo, porque claro, era la única forma de conseguir.
Sí. Es que eso es un montaje de la Fiscalía, con lo que hemos leído.
Esta tarde
es evidente que es la Fiscalía la que está montando
esta tarde a las 4 comienza el pleno en el Senado, es la sesión de control
ahí
al Gobierno
tiene que
en el Senado.
Y se
van a hacer varias preguntas, no solamente a Pablenín, también al ministro de Justicia, también al propio Iglesias sobre el caso, así que estaremos muy muy pendientes, Federico. ¿Te parece que nos vayamos al Corte Inglés?
Me parece fantástico, porque es que además es que nada, en una horita y poco más, abren.
Claro que sí.
Pues venga.
Muy buenos días. Bueno, nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos looks. Estamos en las segundas rebajas del Corte Inglés, ya lo sabéis, y es un 20% adicional sobre los ya rebajados. Segundas rebajas del Corte Inglés, todo lo nuevo que puedas necesitar. Y como empiezan ya las vacaciones y este año son más especiales que nunca, pues mira, tenemos un 20% adicional en marcas de mujer como Gap, Georgette, Esprit, Truco, Mirto y muchísimas más. Vestidos para citas especiales, monos para dar un paseo, pantalones para ir a tomar un café. Cada plan tiene un modelo y los encontrarás en el Corte Inglés, además con buenos descuentos. Para verte estupenda por fuera y también por dentro, pues un 20% adicional en marcas de lencería, y puedes renovar tus prendas más personales. Llévate tus favoritos de Playtex, Triumph, Chantel y muchísimas más. 20% adicional. Segundas rebajas en el Corte Inglés, que no se te resista a ningún plan de este verano, solo hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos, Es Radio.
Vamos a ver, ¿a quién le mandamos hoy Colacel?
Pues mira, si te parece, se lo mandamos a Daniel Birseda, que es el número uno del MIR de 2020, de su promoción.
¿Será Birseda?
No, Birseda.
Pues eso es que ha cambiado el sistema.
No sé, vamos, no lo sé, se lo preguntaremos a él, a ver si...
Sí, tampoco vamos a discutir, después de lo que ha conseguido, sí. Si quiere llamarse Birseda, pues como si se quiere llamar
Birseda,
Fragasio,
no sé.
O sea...
No sé. Bueno, el caso es que ha conseguido el número
Oye, y que se quiere quedar en Madrid.
En dermatología, en el Gregorio Marañón. Sabes que de los 10 primeros MIR... 6 han escogido hospitales madrileños y Daniel, sí, que es el número uno de su promoción, se queda en el Gregorio Marañón para formarse en dermatología.
Ayer había un... Yo, desde toda la historia del escándalo de Ponzi y tal, naturalmente sigo algunas redes sociales. Y había un gran debate, muy curioso, que demuestra también cómo está cambiando la mentalidad y cómo hay mentalidades que no funcionan. Pero ¿cómo escoge dermatología? ¿Por qué no es cirujano? Y entonces enseguida salía uno que sabía más de esto y decía, pero tú sabes lo importante que es la dermatología, los avances que se están produciendo allí, pero tú, ya en el estilo redes sociales que tanto le gusta a Pablenín de Galapagar, idiota, que no sabes nada de lo que estás hablando y tal. Pero había un muchísimo debate, dice, ¡ay, qué mala es la sanidad de Madrid, que todo el mundo se quiere venir aquí! ¿Por qué los MIR no se van a Barcelona? Y, bueno, había un gran lío. Ahora, el aprecio que se tiene por la gente que se gana en un concurso, en una, en fin, abiertamente, en competencia, es enorme otra vez.
Bueno, pues aquí...
Eso antes se producía con las becas y tal. Bueno, que tenía una beca una persona respetabilísima.
De hecho, ayer eligieron la plaza en los MIR y fue una, es un acto que tiene su ceremonia, ¿no? Y que tiene su importancia. Y van,
claro,
acuden acompañados de su familia. Ellos escogen la plaza que quieren para seguir formándose, ¿no? Para seguir estudiando. Y bueno, y en este caso Daniel pidió estar en el Gregorio Marañón, aquí cerquita, bueno, pues haciendo esa especialidad. Así que le tendremos cerca de nuestra casa también, Federico.
Pues está muy bien, por si necesitamos algo. O sea, si nos produce, por ejemplo, erisipela, la situación nacional.
Por ejemplo, podemos consultar.
Pues para Daniel y para la familia.
El colágeno te regenera por dentro, por fuera, la arruga, la flacidez. Bueno, el colágeno es fundamental también para nuestra piel y Colacel nos lo puede aportar cuando empezar a tener carencia del mismo, ¿no? Colacel Antiox lo pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Pues hoy el tiempo es muy fácil de contar y de comentar después. Hoy va a haber muchísimas tormentas típicamente veraniegas en todo el interior de la península, en las tierras altas, en Aragón, por supuesto, en Castilla la Nueva, en la parte interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia, e incluso en las zonas béticas, la Andalucía Oriental, todas esas zonas altas, la bética y la penibética, bueno, ahí va unos tormentones con gran espectáculo de luz y sonido. Y fuera de ahí, pues estamos con las temperaturas habituales, 34 grados vamos a tener en Madrid, 30 tiene Badajoz, dando de nuevo la mínima, que ha cogido ya ese... Es casi un vicio. ¿Y qué es lo que va a pasar con el frío? Porque no hay frío. Entonces el pelotón del pasmo, bueno, ha resucitado, sale de nuevo. Ahí Soria, por no decir que nos quedamos siempre en casa. Pero vamos, temperaturas ya pues típicamente veraniegas. De mínima solamente 10 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Vamos a ver, Luis Fernando, yo no sé si el jarro de agua fría del holandés Rite se nota en la bolsa o no, o bastantes líos tiene la bolsa como para fijarse en esto. Pero vamos, la cosa no está muy allá.
Líos, para nada. Líos tiene la bolsa. De hecho, ayer que cerraba con una subida del 1,45%. En este momento casi pierde la totalidad de esas subidas. Está dejando un 1,33%. Está cotizando en 7.328 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y lo que podemos contar hasta ahora, Federico, es que los analistas están atribuyendo estas caídas a los cierres en negativo ayer de Estados Unidos y Asia. Vuelve la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Dicen los inversores que parece que estas dos potencias no se ponen de acuerdo en absolutamente nada, y esto lo que ha hecho es, en un momento en el que precisamente no hay tranquilidad en los inversores, pues aumentar esa incertidumbre y fuertes movimientos, como decimos, en la bolsa. Ya no tenemos movimientos del 0,3% arriba al 0,4% abajo. Los movimientos son entre el 1 y el 3% arriba o abajo, dependiendo de la temperatura que tomen los mercados, que fundamentalmente, Federico, como ya sabemos desde hace mucho tiempo, dependen de la impresión que haya de tranquilidad o de la impresión que haya de bonanza en la economía entre los inversores, y eso es lo que no hay en este momento. Desde luego, la decisión de Rutte y ese jarro de agua fría al que hacía referencia tampoco ayuda, y menos en la bolsa española.
Pues ahí está. Nos vamos a ver, Verónica, ¿tienes algo para nosotros que nos consuele de tanta desgracia?
Pues sí, en la noticia de interés cultural de la ONCE hablamos de la conferencia que vas a impartir esta tarde, Federico, junto a la Fundación Brasileña.
Calla, que estoy sí. Yo que parezco un quinceañero, como si no hubiera hablado nunca en público.
Bueno, pues es junto a la Fundación Brasileña Alexandre de Gusmão, con el título Memoria del comunismo y el virus actual de la mentira. Se va a retransmitir en directo a las 8:30, hora española, en el YouTube de la institución FUNAC Brasil. Y por cierto, también recordar que Memoria del comunismo ya va por la 30ª edición.
Ay,
todo buenas
señor.
Noticias.
Oye, qué música, ambientación musical ha buscado Maite para... La noticia internacional de la ONCE, Federico.
Oye, está muy ¿de bien. Verdad? ¿Tú crees que es normal estar nervioso porque vas a hablar con Brasil?
Bueno, pues sí, no sé, eso está bien, ¿no?
No, ¿sabes por qué? Porque en casa siempre me vigilan. ¡Ojo con el tiempo!
Claro.
¡Ojo con el tiempo! Porque te pasas con el tiempo y claro que van a decir en Brasil. Pero pues que digan lo que digan, si me han llamado ellos. Sí. Bueno, pero hombre, es que claro, siempre pasa igual.
Claro. Pero así es eso tremendo. Está bien, así uno no se relaja.
No, no, pero me gustaría. En fin, ahí estaremos. Hay preguntas, además, desde allí, desde Brasil, o sea que...
Sí, o sea que es luego un coloquio, ¿no? Una charla coloquio.
Es una charla, es en vivo, y luego con preguntas que hacen ellos también, de las preguntas que les van llegando, o sea que...
Bueno, pues que muy pues seguro bien. Que pasas un rato muy agradable, Federico.
No, 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 pasaré un rato muy agradable cuando acabe.
Bueno, mañana nos lo cuentas. Vamos a hacer una pausa y hablamos ya con el presidente de Galicia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rosana, pues es posible que de un momento a otro se nos aparezca San Alberto Núñez Feijóo.
Sí, bueno, pues es
cuya
posible.
Proceso de beatificación ya está en marcha.
Sí, hoy, por cierto, hay muchas informaciones en la prensa que tratan de, bueno, citando fuentes del Partido Popular, de los varones regionales del Partido Popular.
Oye, es curioso, nunca he conocido a ningún varón del Partido Popular. Mira que llevamos años en esto, ¿eh? Yo sé que están en El País, en nómina probablemente, en otros periódicos, pero mira que llevo tiempo, nunca he conocido a ningún varón de estos que hacen declaraciones, ya por curiosidad, ¿no? Por, en fin.
Bueno, entiendo que a lo mejor son los varones a los que el propio Feijóo se refería en su discurso de agradecimiento después de hablar directamente del presidente de su partido, de Pablo Casado, luego hacía referencia a Mañueco, también a Moreno Bonilla. Hoy,
pero a ver si son no son varones sino trans.
Pues no lo sé. Hoy en El Mundo, por ejemplo, habla de ese sector moderado. Dice, el sector moderado del PP reclama que Casado galleguice el partido. Feijóo es el ejemplo, resume Mañueco. O, por ejemplo, La Vanguardia. Dice, varones del PP marcan a Casado el camino centrista de Feijóo. Bueno, pues estos son algunos de los titulares que...
Esto, oye, pero es verdaderamente... Yo no sé si es una patología de la derecha... Si es que aquí nacemos tontos y luego reincidimos o qué.
Y luego otra declaración o otra frase que hoy se está comentando mucho, y esta sí que fue en directo, fue en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, la de la presidenta regional Díaz Ayuso, hablando, bueno, felicitándose por los resultados electorales de Alberto Núñez Feijóo, pero diciendo que en 4 años Galicia puede estar como el País Vasco. Entonces, esto sí que ha llamado mucho la atención, ¿no?, en esa lectura personal que hacía la presidenta Ayuso.
Bueno, es que estamos, cuando hay una figura política de tanta envergadura, yo recuerdo que pasaba lo mismo con Fraga, y hasta que cuajó Feijóo, pues Fraga tuvo cuatro mayorías absolutas. Y entonces siempre se decía, y después de don Manuel llegó el tripartito, que porque lo hicieron muy mal, pero llegaron los nacionalistas, los socialistas, que entonces tenían primacía. Decía hoy alguien de, nadie se acuerda de Touriño. No, yo sí me acuerdo que toda la política lingüística que había hecho Fraga, copiada de Pujol, porque la copió directamente, pues empezó a ponerse en marcha de una manera muy peligrosa. Luego vino el gran Pepiño con sus mansiones, los corruptos, la tal, y echaron a perder, pues porque administran muy mal. Administran, lo único que hacen bien es la propaganda. Pero la verdad, cuando alguien lo ha conseguido todo, lo primero que piensa el ser humano común, sobre todo el político, es, bueno, ¿y ahora qué? Porque, por desgracia, es así. Bueno, ¿y después? Pero tenemos recambio. La política es insaciable, esto es como el fútbol. En fin, no sé yo cómo lo ve...
Bueno, esto es como la bolsa, se vamos adelantando escenarios. Es verdad que la diferencia entre Fraga, el Fraga de la cuarta, su cuarta victoria, tenía 79 años y Feijóo tiene 58, cumple de 59 ahora en septiembre, creo recordar. Por tanto, los escenarios cambian de alguna naturaleza. Bueno, yo creo que ahora mismo en el Partido Popular hay un falso debate, ¿no?, sobre la supuesta moderación, que no es esa la cuestión. La cuestión es cómo se afronta el cambio de régimen que se está produciendo en España, ¿no? Incluso daba la circunstancia un poco de que al propio Pablo Casado tenía que justificarse su presencia en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, lo cual hemos llegado a una deformación extraordinaria de esa circunstancia. Yo creo que el moderantismo no es eso, más allá de expresarse de una u otra manera, sino lo que se quiere es anular la oposición a ese cambio de régimen. En la medida que tú te opongas a ese cambio de régimen, ya eres un crispador, eres un falso moderado, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que estamos asistiendo, y el Partido Popular se equivocaría. Una cosa es cómo debe expresarlo, la estrategia que se debe cubrir al respecto, pero lo que no puede renunciar a esa serie de valores que le han hecho fuerte, y yo creo que es lo que tiene que propiciar que evitar ese cambio de régimen. Aquí estamos ante un asalto del Estado de Derecho, lo estamos viendo constantemente a Cataluña, un cambio de régimen y un proyecto que va a la desintegración de España. Es verdad que lo más grave que ha ocurrido, más allá del fracaso del actual gobierno de cohabitación, el fracaso de Podemos, que es clamoroso, es decir, que el Partido Socialista pues ha obtenido estos resultados tan malos que ni siquiera haya atraído el voto de Podemos. Lo que sí pone de manifiesto es que la estrategia tanto de Pedro Sánchez como del propio Pablo Iglesias está trabajando, creando clientelas hacia el independentismo, que es el que capitaliza todo eso. Y evidentemente, si tú le das, blanqueas la imagen de Bildu, como se está haciendo en el caso del País Vasco, y Ley de Iglesias escribe una cosa que tiene todo sentido. En el País Vasco se recuerda más ahora mismo la guerra civil que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se produjo hace 23 años, porque se ha borrado todo eso, y el que le ha dado carta de naturaleza de blanqueando todo eso es el Partido Socialista, con su estrategia de acercamiento, de buscar el apoyo de Bildu en Navarra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos asistiendo. Que la oposición en Galicia sea el BNG, no el Partido Socialista, que ganó las últimas elecciones generales en Galicia, por cierto, y que en el País Vasco en la oposición al PNV sea Bildu, y que Bildu sume más que, como dijo ayer Pablo Casado, que todas las fuerzas del resto salvo el PNV, nos aboca a un escenario muy, muy preocupante. Y ese escenario se ve favorecido por el actual gobierno y por la actual deriva del propio Pedro Sánchez, que es el que está alimentando y el está criando esas clientelas que no van a volver al Partido Socialista, ni incluso para el propio Podemos, porque porque una de las cosas más llamativas que hay que recordar que Podemos en el año 16 ganó las elecciones en el País Vasco y ganó también en Cataluña, porque tenía un supuesto proyecto nacional regenerador. Ya sabemos que todo eso era falso, la nueva política y todo eso, pero bueno, en un momento de crisis la gente le compró la mercancía, pero en el momento que comenzó a pactar con todo eso, la gente dijo, oye, preferimos el original, y en eso estamos, y esa es la gravedad del momento, más allá de las victorias, evidentemente, porque yo creo que efectivamente se recuerda el bipartito aquel de Anxo Quintana y de sí. Touriño, se recuerda en Galicia, es evidente, pero claro, que la oposición sea el BNG, que es un partido soberanista, al margen de que pongan una cara u otra, como ha hecho Bildu con la candidata que ha presentado en el País Vasco, todos están en ese proceso, que se une al proceso que se vive dramáticamente en Cataluña, ¿no? Y bueno, sí, eso alarma, la verdad.
Yo no sé, Rosana, si eso es general, pero como lo hemos visto tantas veces en la prensa adicta, los moderados, a mí, si alguien un día me explica qué es el centro y la moderación, pero llevo, no sé, 40 años que llevo en el periodismo, nadie me lo ha explicado nunca.
Bueno, pues, sobre todo, Federico,
si me disculpáis, Carmelos, que ya tenemos al presidente de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, se está escuchando ya, Federico.
Don Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, don Federico? Buenos días.
Bueno, felicidades. ¿Cómo lleva usted el proceso que me dicen que va muy rápido, que están incoando de beatificación del futuro San Alberto Núñez Feijóo?
Pues, perdone, pero yo creo que es muy bueno lo que usted ha dicho. Vamos a ver.
Es que no, sobre todo usted sabe que es cierto. Solo falta ya que le quieran poner ahí donde el de los croques. O sea, que la gente cuando vaya a Galicia tenga que dar un golpe ahí para decir, oye, ya estamos en Santiago.
Ya. Pues sí, la verdad es que tenemos a la catedral a punto de entregar porque la estamos rehabilitando. Y ahora ya sabe usted que no se puede tocar el santo, los croques, porque se han rehabilitado.
Eso me han dicho. Sí, ¿por qué?
Bueno, porque se ha rehabilitado el Pórtico de la Gloria. Sí. Y la verdad es que en la zona de los croques, pues, hombre, después de tantos años, pues, se había deteriorado esa zona, estaba llena de grasa, en fin, la piedra estaba regular y los conservacionistas, en fin, los restauradores, nos han pedido que en ningún caso el Pórtico de la Gloria se pueda tocar. Y además tiene que mantener una temperatura. Ha vuelto a la policromía inicial.
Ah, eso sí que es espectacular. Será digno de ver, claro.
Sí, eso es espectacular. Y entonces, bueno, pues para mantener eso, digamos que hay que encapsular toda esa zona para mantener una temperatura y un grado de humedad adecuado y no volver otra vez a deteriorar algo que ha costado mucho rehabilitar. No solamente dinero, sino tiempo.
Pero vamos, en principio usted no aspira ni a la beatificación de momento, ni a la canonización.
No, yo creo que la beatificación laica de momento no existe. Yo lo que aspiro es a intentar devolverle a los gallegos este caudal de confianza y de generosidad que han tenido con mi partido y conmigo como candidato, ¿no? Porque esto no lo olvidaré en mi vida, que es sacar una cuarta consecutiva y en la mitad de una pandemia, ¿no? Eso para mí es...
Pues vamos a entrar en materia porque ayer se produjo una situación que es posible que se le puede producir en cualquier momento a usted o aquí en Madrid, a Díaz Ayuso o a cualquiera. Ayer se produjo algo que de alguna manera era previsible, pero no por eso deja de ser espantable, como decían los clásicos. Llega el señor Torra y se saca de la manga el confinamiento de una ciudad. Llega una juez de Lérida y dice que eso es ilegal y que, por supuesto, no puede confinar una ciudad, que eso lo puede hacer solo el Parlamento español mediante el estado de alarma, que hay que decir que tiene, además, que condonar el Parlamento Nacional. Y Torra dice que le da igual, que él, para eso es él, lo hace. E inmediatamente después, el gobierno, no sé si de la nación, porque estos no sé en qué nación creerán, pero en todo caso, el gobierno de Madrid va y dice que bueno, que claro, que las autonomías, que tienen su función. Yo creo que ayer se sentó un precedente peligrosísimo, porque después de haber estado sujetos a que nos dieran la fase 1, la fase 2, que si sí, que si no. Mira que les han mareado a los dirigentes autonómicos con lo de las fases, que dependía de lo que dijeran los 200.000 sabios, de los cuales no hemos conocido a ninguno. Al final eran Anilla y Simón. Arbitrariedad absoluta. Y ahora de pronto pasamos a que se deja en manos de las autonomías la posibilidad de controlar rebrotes que no se sabe muy bien la fuerza que van a tener. Es decir, sí, yo creo que vamos camino. Ayer se abrió un melón bastante complicado de gestionar.
Sí, pero no será porque no se haya advertido, ¿no? Las comunidades autónomas no podemos declarar el estado de alarma. Creo que hay pocas dudas constitucionales sobre eso. Las comunidades autónomas podemos declarar la alerta sanitaria, y una alerta sanitaria podemos actuar en determinadas actividades económicas, pero no podemos, por ejemplo, afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la movilidad. No podemos circunvalar un territorio y prohibir entradas y salidas del mismo. No podemos impedir que las gentes salgan de sus casas. Eso que son afectación de derechos fundamentales está reservado a un estado de alarma y le corresponde al gobierno central. Lo que hemos advertido desde hace meses es que en nuestro país necesitábamos la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para que, sin necesidad de declarar el estado de alarma y, por lo tanto, sin necesidad de reunir al Congreso de los Diputados, que se autorizase o bien al gobierno central o bien a las autoridades de salud pública de una comunidad autónoma a tomar decisiones sobre la movilidad de las personas por razones de riesgo sanitario evidente y contrastado. Bueno, no se ha hecho caso.
Pero eso no, perdone, ¿no lo prometieron? ¿No lo prometió el gobierno?
Lo prometió, pero no lo hizo.
Claro, nosotros... pero es que yo recuerdo que lo dijo, y además que iba a ser urgente, que en cuanto pasara esta situación que por supuesto lo iban a hacer, y no lo han hecho.
No lo han hecho. Y las tres veces que el Partido Popular en las Cortes votó sí al estado de alarma, a la cuarta ya la avisó. Y dijo, mire, nosotros no podemos cada 15 días venir al Parlamento y declarar estados de alarma todo en nuestro país. Hay que modificar la Ley Orgánica de Salud Pública. Y por eso se abstuvo el Partido Popular la cuarta vez, ¿no? Bueno, sí, no hicieron caso. Y hoy, por hoy, lamentablemente, yo he tenido que confinar temporalmente unos municipios en la costa lucense y he tenido que pedir una autorización al juzgado. Y claro, eso ha tardado 2 o 3 días. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una herramienta jurídica para gestionar desde el punto de vista legal la situación de pandemia, ¿no? No la tenemos y lo hemos advertido, ¿no? Eso es un problema, como tampoco tenemos filtros adecuados en aeropuertos y en vías de comunicación internacionales en nuestro país para ver quién entra y quién no entra. Y al final, fíjense, hemos estado tantas semanas sin poder salir de casa y ahora resulta que ya no es que no podamos salir de casa, sino si es que puede entrar en España cualquiera, ¿no? Y yo entiendo y además comparto que no podemos vivir sin el turismo, ya lo vamos a pasar fatal con esta situación como para cerrar nuestras fronteras, pero al menos algún mecanismo tenemos que tener. Y es que, bueno, nosotros hemos tenido un par de brotes, uno de ellos vino de Brasil vía Portugal, no podemos controlarlo en ningún caso, tenemos muchísima gente fuera, en México, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, por supuesto. Son gallegos, tienen todo el derecho del mundo a venir a Galicia, por supuesto, son españoles, pero tenemos que tener algún control, ¿no? No hay ninguno, ¿no? Por tanto, hemos pasado de cerrar nuestro país a cal y canto, pues abrirlo, y sin arma jurídica adecuada, y en mi opinión, sin un seguimiento sanitario mínimo. Por tanto, estamos en una situación de riesgo que, en mi opinión, podrá ir aumentando a medida que vaya aumentando el verano, y nos podemos encontrar en el mes de septiembre o octubre con millones de personas que han visitado España, no los 80 que la visitaban antes, pero a lo mejor tercio, un 40%, y con la bajada de temperaturas, las enfermedades respiratorias y el virus de la gripe. Y todo este cóctel, allá por el mes de octubre, noviembre, no va a ser un cóctel fácil de digerir. Yo espero que todo esto lo vayamos controlando y que no se cumpla las peores predicciones, pero que es evidente que estamos ante riesgos y ante ausencias legales y sanitarias. Yo no tengo ninguna duda que estamos en esta situación.
¿Usted no cree que vamos a tropezar con otro proceso electoral, que es el de este otoño en Cataluña, en septiembre, octubre, que es lo que hace que ayer tanto Illa como sobre todo el ministro de Justicia se pusiera de perfil, se quitara de en medio, bueno, pues que haga torra lo que quiera, pero bueno, es que eso depositan ustedes una responsabilidad, aparte de legal, porque luego, claro, cualquiera les puede demandar, ustedes han tomado decisiones que legalmente no podían tomar, que es exactamente lo que hizo ayer Torra con Lérida, y claro, los que quieran mantenerse dentro de la ley, que suele ser la mejor manera de que funcionen los negocios, pues se van a encontrar en una situación endiablada, porque si actúan mal, y si no actúan, peor. ¿Eso sí lo ve usted también así?
Sí, sí, sí. Yo reitero, mire, un presidente autonómico hoy por hoy es un señor al que se le pide todo tipo de responsabilidades desde el punto de vista de salud pública en su comunidad autónoma, lo cual es lógico cuando se trata de prestación sanitaria, pero desde el punto de vista de la salud pública, cuando trasciende obviamente un territorio de una comunidad autónoma y se convierte en un problema nacional, pues tiene que haber las autoridades de salud pública, el Ministerio de Sanidad, que ordenen y que garanticen que podamos cumplir nuestras competencias descentralizadas, ¿no? Y insisto, ni tenemos un pasaporte COVID, ni tenemos un sistema en los aeropuertos adecuados, ni hemos sido capaces de pactar con Europa una PCR o bien en origen antes de embarcar o también en destino. Bueno, digamos que estamos sin red, ¿no? Y internamente, pues algo que eso sí es más fácil, establecer una ley orgánica de salud pública ordenando las competencias de comunidades autónomas y del gobierno central, que insisto, eso es absolutamente fácil, imprescindible, porque esto va a durar, no sabemos, hasta que haya vacuna, y veremos si esa vacuna es eficaz, y si es eficaz en todas las estructuras de edad de los pacientes, y si es eficaz en todo tipo de pacientes, con independencia de que haya pacientes con pluripatologías en los que la vacuna no sabemos si va a ser 100% eficaz. En fin, con todas estas incógnitas, la verdad es que mi opinión, en fin, nos hemos relajado un poco después del levantamiento del estado de alarma. Parece que esto ya no es un problema del gobierno central, esto es un problema de cada comunidad y que cada comunidad se arregle, ¿no? Pero es que cerrar la economía en comunidades autónomas, eso es un disparate para nuestro país, ¿no? Porque no, ya no podemos, ya no tenemos reservas para estar cerradas las empresas y los centros de trabajo, ya no, estamos
sí, en una es situación que ya no hay.
en la que vamos a tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, imagínense usted todavía añadirles más, ¿no? Por tanto, yo creo que conviene en este momento, en fin, dejarse de bromas, hacer una inmediata modificación de la ley orgánica de salud pública, no estar discutiendo, no ver a presidentes autonómicos que dicen que ellos pueden declarar el estado de alarma. Oiga, usted puede declarar un estado de alerta sanitaria, pero no un estado de alarma, porque hoy, si un presidente llega a la conclusión de que puede declarar un estado de alarma, pues mañana lo puede declarar aunque no haya un problema sanitario, sino porque él entiende que se dan circunstancias para declarar un estado de alarma en una comunidad autónoma. En fin, esto que es muy serio y que acredita la propia reputación de un país, creo que en España en este momento lo tenemos un poco desordenado.
Y la última cuestión. Ayer usted vio lo que más que una reunión fue una ensalada de bofetadas, como yo he visto pocas en la diplomacia europea, al presidente del gobierno español. Básicamente lo que le dijo Rutte, el holandés, es: sus problemas son suyos, tienen que empezar a arreglarlos ustedes, y por supuesto nosotros no vamos a dar dinero, vamos a prestar dinero que por supuesto pensamos recuperar. Claro, allí es que resulta que también tienen elecciones. ¿Usted cree que realmente este gobierno tiene alguna capacidad de entender siquiera lo que le pasa? Porque yo he leído tales cosas. Es verdad que la prensa está todavía peor que la política, así que no se preocupe. De desinformación total. ¿Pero alguien piensa que cualquier país europeo se va a poner a dar dinero a un gobierno social comunista sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de condición? Parece que se lo habían creído.
Bueno, vamos a ver, es evidente que los regalos son la noche de Reyes, y como todo el mundo sabe quiénes son los Reyes. Por tanto, hombre, pensar que nos van a regalar dinero es un poco naif, ¿no? Que la Unión Europea debe de activar un presupuesto de emergencia para reactivar la economía y garantizar la propia supervivencia de la Unión, creo que tampoco debemos de cuestionarlo, ¿no? Que aún así ese dinero que se van a gastar los países en reactivar la economía de sus propias naciones, es necesario además que cada país emita la deuda pública que necesite, porque no todos los países están en la misma situación. Claro. Y que hemos tenido la suerte de que el Banco Central Europeo en esta ocasión, no en la ocasión de los años 11, sino, pero en esta ocasión, pues vaya a comprar toda la deuda soberana de los países de la Unión Europea, es una segunda bombona de oxígeno importantísima, ¿no? Ahora bien, decirle a un país que queremos transferencias incondicionadas y que queremos caudales de dinero limpio, sin ninguna condición y sin siquiera la mínima condición de en qué lo dedica usted, a qué lo va a dedicar, en qué lo va a gastar, qué actividades piensa hacer usted con este dinero que es de todos, pues hombre, yo entiendo que eso no tiene predicamento, porque imagínese que es al revés, ¿no? Imagínese que a los españoles le pedimos dinero para solventar problemas que ocurren en el este de la Unión y que este dinero es incondicionado. Pues mire, por lo menos queremos saber dónde va a gastar usted nuestro dinero, ¿no? Por lo tanto, hay un mix de un presupuesto expansivo de la Unión Europea y dedicado a fondos y a economías concretas para reactivarse el empleo y el consumo, y después hay otro, que es que cada país tiene que suscribir deuda pública al Banco Central Europeo y la tiene que devolver, como es natural, porque si no, no te la van a prestar, ¿no? Pero el problema, en mi opinión, es un problema de credibilidad, ¿no? Nuestras cuentas públicas han sido devueltas por Europa en más de una ocasión. Nuestra contabilidad a las autoridades europeas le produce bastantes sospechas, y eso es gravísimo. Si un país en la Unión Europea se duda de si su déficit público es el que aparece en las cuentas o por el contrario superior, pues eso no da mucha credibilidad, ¿no? Pero creo que en este momento todos tenemos que ayudar al gobierno central para hacerle ver dos cosas. La primera, que no estamos en contra, al contrario, de que las autoridades europeas apuesten por el sur de Europa. Y la segunda, que para que eso tenga éxito, nuestros planteamientos tienen que ser creíbles y tienen que ser sólidos, porque si no, no vamos a conseguir ni una cosa ni la otra. Y piénsese, porque aquí, en fin, el Partido Popular es culpable de todo, desde la oposición además, piénsese que el dinero que se ha puesto a disposición de España es de una Unión Europea cuyos máximos dirigentes son del Partido Popular Europeo, tanto la presidenta de la Comisión como la presidenta del Banco Central Europeo con el vicepresidente Luis de Guindos han actuado, que ya me gustaría a mí que actuasen así otras fuerzas políticas en Europa, ¿no? Y han dicho sí a comprar la deuda de España, sí a poner fondos de la Unión Europea para determinados fines, sí a ayudar al sur de Europa. Ahora bien, oiga, todo esto es el sí y lo que tenemos es que negociar la condición del sí.
Pues, don Alberto, sé que anda muy azacanao, que quiere ahora usted estar perdiendo el tiempo donde ni siquiera lo consideran como beato, no digo ya santo, que eso va a estar... No imposible, porque yo veo que últimamente la Iglesia, sinceramente, no digo que haya abaratado, pero vamos, que es más fácil ser santo que antes. Ahora, tenga mucho cuidado, ¿eh? Porque lo primero que hacen con los santos es embalsamarlos.
Bueno, pero como yo no tengo ese riesgo, no tengo el riesgo de la beatificación.
No, es que lo pueden hacer santo sin querer, ¿eh?
No se preocupe. En vida no se hace santos normalmente a nadie. Por tanto, lo que ocurra después de la muerte es un asunto que yo no puedo resolver. Pero dicho
usted
esto...
Usted no piensa irse de la política gallega, ¿no?
A mí lo que
quiero
me ha
decir,
elegido...
que seguirá presentándose y ganando elecciones y todo
Ah,
eso.
Bueno, no, bueno, eso... Federico, eso son palabras mayores, ¿no? Yo creo que después de 4 años, 16 años, los gallegos probablemente cambien de opinión. Incluso igual yo también cambio de opinión. No, yo en este momento mi opinión es que, oiga, hemos llegado al final de una aventura fantástica que me ha pasado y que tengo el honor de estar en ella, pero fíjense, acabamos de hablar de la pandemia, ¿no? Yo no he tomado posesión todavía como presidente de la comunidad, estoy como presidente en funciones, claro está. Pero, mira, a mí lo primero que veo por la mañana, incluida en la noche postelectoral, es cuánta gente tenemos hospitalizada. Tenemos 6 personas en Galicia, ¿eh? Somos uno de los territorios, en este momento, de mayor seguridad, ¿eh? Tenemos 6 personas en todos los hospitales gallegos, con más de 7.000 camas. Bueno, por tanto, esto es una patología que desde el punto de vista de impacto es una patología, entre comillas, residual desde el punto de vista hospitalario, pero el riesgo en la calle, 250 y pico infectados tenemos en este momento, que están en cuarentena, normalmente con, en fin, asintomáticos, pero el riesgo, bueno, esto es un riesgo que vamos a gestionar durante tiempo, ¿no? Por tanto, a mí lo que me preocupa es la política diaria, el gestionar la realidad, que es muy compleja, y el decirle la verdad a la gente, porque así entre todos la podemos gestionar mejor.
Pues pues muy bien, me quedo como estaba, pero le agradezco la...
pero, te digo, si no he tomado posesión de mi cargo y usted me pregunta...
Hombre, claro,
sobre
¿qué,
mi beatificación?
¿Qué quiere usted? Pero hombre, es que esto no es Televisión Española, piense usted que, en fin. Bueno, muchas gracias y bueno, enhorabuena, don Alberto.
Encantado, gracias por la oportunidad, buenos días.
Bueno, ha estado un minuto más si lo consigues, ¿eh, Federico?
No, uy, este se gradúa.
Sí, pero estaba
bien
relajado, estaba a gusto.
Sí, pero es que con nosotros siempre, porque a él le gusta dar y recibir. Sí. Es decir, no es de los que andan temiendo y tal y cual. Y está en un momento, además, claro, es que políticamente ahora es el momento dulce.
Claro. Bueno, los oyentes...
Los ya... ha pasado bien mal, ¿eh? Los ha pasado bien malos, ¿eh? No sé qué dirán hoy los oyentes, pero yo recuerdo hace como más o menos medio año que estuvo aquí y no veía, y es que en las encuestas no salía en absoluto la victoria, ¿eh? Pero, en fin, ahora estamos donde estamos. ¿Por dónde crees que pueden ir hoy los oyentes? A ver, Vanessa, tú que eres la técnica, la teórica y la práctica, ¿por dónde van hoy?
Pues mira, nos están llamando oyentes desde Vigo, Badajoz, de Manises, desde muchísimos puntos de España para opinar precisamente sobre el confinamiento de Lérida y contarnos además cómo está la situación allí donde viven. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos con los oyentes, a ver por dónde van.
Bueno, vamos a escuchar porque hay debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas y sobre el confinamiento de Lérida y quién cree que el hecho de que las autonomías puedan tomar una medida así de forma unilateral es peligroso y quién considera que este tipo de confinamientos son a la vez necesarios y que se pierde mucho tiempo cada vez que un juez tiene que dar luz verde.
Estoy de acuerdo con la decisión de la juez. Es un arma muy peligrosa en manos de políticos como los que tenemos a nivel nacional y algunos a nivel autonómico.
Ahora existe un gran peligro de rebrotes, porque los ciudadanos no tenemos conciencia de la peligrosidad del virus.
Confinar no, porque es una ruina para el pueblo. Todos necesitamos los negocios abiertos y la gente necesita trabajar y ganar dinero, si no nos arruinamos. Pero sí, obligar a mascarillas, la distancia, que vigilen todo eso.
En Badajoz hay 6 brotes activos que reconozcan ahora mismo las autoridades sanitarias. En cuanto a cierres, pues yo pienso que deberían de cerrarse las zonas por áreas de salud.
Que el hospital de Manises en Valencia está a punto de colapsarse y desbordarse por el COVID y de ese foco no nos hablan.
En Baleares el uso obligatorio de mascarillas ha hecho que se cancelen muchas reservas de hotel.
Vamos a ver, que yo me entere. Después de que los madrileños hemos aguantado la peor oleada de la crisis del coronavirus, esto ha sido... Los que no son de Madrid no lo pueden ni comprender. Y resulta que esta semana nos enteramos que media España iba sin mascarilla. ¿Pero esto qué es?
Es que, Federico, perdona, pero es que lo que está diciendo esta señora es que tiene razón. Es que la semana pasada la portada del periódico de Cataluña decía las mascarillas regresan a las calles de Lérida. Y claro, yo decía, pues que se han ido, se fueron.
Bueno,
en algún
es que no
momento.
Llegaron a aparecer.
Claro.
Bueno, ha habido 3 momentos... cuando lo de los temporeros, que ahora ya no aparecen, que dice, nos los ha mandado España, dice el catanazi. ¿Pero cómo que te ha mandado España? Pero que iban todos los años. Pero si además con el Islam tiene una asociación para que les voten, Cataluña Islam, que la lleva Jordi Petit desde hace no sé cuantísimos años. Pero hombre...
Bueno, atención, porque dentro de unas semanas, bueno, de un mes, comienza la temporada también de la recogida de la uva en La Rioja, en territorios como, por ejemplo, La Rioja, y vienen muchos temporeros también, a ver cuál es el control que...
Bueno, y hay algo que eso conocerá muy bien Paco Rosell, que pasa, por ejemplo, en algunas zonas de agricultura intensiva como Huelva, porque ahí venían a recogerlo temporeros marroquíes.
Sí, bueno, ahí venían temporeros marroquíes, temporeros también del este, ¿no? Es decir, el episodio aquel de las polacas que terminaban casándose con muchos leperos, ¿no? Que fue un fenómeno hace algunos años.
Bueno, que ha producido un efecto estético enorme en la población.
Sí.
Que hay una cantidad, en fin, como cuando ya pasó en la Carolina, en tiempos de Carlos III, hay unas alemanas impresionantes. También las hay en Teruel, en la parte de Andorra.
No, o sea, bueno, es que esto que estoy comentando es el choque con la realidad. Es un fenómeno absolutamente previsto, previsible, en el que nos han tomado las medidas adecuadas. Aquí, ¿qué problema tenemos, Federico? Tenemos dos problemas. Uno, que el gobierno ha perdido los 100 días de estado de alarma, lo ha aprovechado para ganar cuotas de poder, para gobernar con decreto ley, para que el vicepresidente se coloque en el CNI, para que blanqueara a Bildu con el tema de la reforma laboral, otra serie de cosas. Y no se han preparado la normativa adecuada, que es esa reforma que presenta, precisamente aludía el presidente de la Xunta, la reforma de la ley de sanidad, que permitiera la actuación por parte de los gobiernos autonómicos. Y ahora estamos en esa situación, que los gobiernos autonómicos no tienen instrumentos para actuar. Yo creo que además tienen que ser instrumentos que estén sometidos a la autoridad de la justicia, que debe tutelar todo este proceso. Y luego, en el caso de Cataluña, es que da igual, es decir, se haga lo que se haga, están siempre en el quebrantamiento de la ley, han hecho un absoluto disparate de la gestión de todo el coronavirus, y bueno, es que también los mensajes del propio Illa, el propio Simón, con la mascarilla, y él se quejaba Paje con toda la razón del mundo, y dice, bueno, pero si es que hace un mes la mascarilla no era necesaria, algo que cualquiera, sin pasar por una facultad de medicina, veía absolutamente claro, por una razón, primero, para evitar elementos de contagio, y luego otra cosa que a mí me parece muy importante, porque claro, como nos han ahorrado las decir fotos, imágenes de estos más de 40.000 muertos, pues la gente, no, si, salvo que tenga familiares cercanos, parece que esto no ha pasado absolutamente nada. Y la mascarilla es un elemento que demuestra que el coronavirus tenemos que convivir con él y lo tenemos aquí presente. Por tanto, tiene que ser un instrumento fundamental en esta historia.
Pero claro, como dices, está, Paco, toda la propaganda se ha hecho sobre la base de que esto se ha acabado. ¿Pero cómo que se ha acabado? ¿Cuándo se ha acabado esto? ¿Pero cómo se va a acabar?
Si acaso llegó a empezar, Federico, porque de lo que hemos estado es viendo aplausos, no viendo cadáveres.
Y venga, y aplaudirnos todos, y qué bonito.
Bueno, y ahora esta santificación, porque tú intentabas santificar ahora casi, menos mal que el título de Alejandro Magno ya está en el calendario, ¿no?, cristiano, ¿no?, en el caso de, valga la broma, con respecto a Feijóo, pero la santificación que se está produciendo con Illa y el propio Simón, es decir, Illa, que efectivamente no tiene una mala palabra, pero no tiene un buen gesto, no tiene una buena conducta, es que ha sido un atropello detrás de otro de la gestión que se ha hecho del coronavirus. Y claro, ahora estamos en esta situación, que es que el país tiene que convivir con esta y no puede someterse a confinamientos, y ahora descubrir cómo hace Torra, la inmigración, que es un factor habitual de temporeros para recoger la fruta, para recoger los productos en todo el campo español, porque esa es otra. Es decir, tenemos unos niveles de paro altísimos y tenemos que demandar siempre la llegada de jornaleros para la recogida de esos frutos, cuando tenemos sistemas, pues ahí está la nueva renta mínima, los PER, etcétera, etcétera, y luego no tenemos la mano de obra para hacer frente a esas tareas que son fundamentales en la actividad agraria y en otros terrenos económicos, ¿no?
A mí me preocupa mucho, y lo ha comentado Alberto Núñez Feijóo ahora, el hecho de que la sensación que tengo es que el gobierno se ha borrado completamente del tema, completamente. Y efectivamente las competencias de este tipo de cuestiones, de lo que es una epidemia, son competencias centrales, como es lógico, porque la epidemia efectivamente no sabe si pasas de León a Galicia, no lo sabe, el virus va por ahí. Pero el gobierno se ha borrado completamente y encima, antes de borrarse, no ha dado los instrumentos legislativos que necesitan las comunidades autónomas. Ya no digo los recursos que debería dar en cuanto a que no los ha dado en ningún momento para los hospitales, para la gente que está trabajando ahí, no, eso por supuesto. Pero ni siquiera los recursos legislativos para que las comunidades puedan gestionar este tema. Y el gobierno ya no aparece para nada. Ya, bueno, pues sale Simón, dice que él no tiene por qué pedir perdón, pero no hay decisiones, no hay nada, cada uno puede hacer lo que quiera. Y yo creo que ese es el escenario es el más peligroso que podía haber. El más peligroso,
bueno, no solamente se ha borrado, Carmelo, sino que está teniendo una actitud, a mi juicio, absolutamente negligente con todo lo que tiene que ver con los aeropuertos y la entrada de personas de fuera de España. Es decir, sí, hay una absoluta irresponsabilidad la que se está produciendo. Y ahí es verdad que algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, o incluso Feijóo hacía referencia a esa circunstancia, es decir, es que hemos vivido el tiempo de confinamiento que hemos vivido y estamos dejando que ahora entre cualquiera sin el mínimo test, sin el mínimo PCR. Tú para viajar a Estados Unidos necesitas un protocolo que te demora en el aeropuerto un montón de tiempo. Y aquí no se hace ningún tipo de control. Es una actitud absolutamente irresponsable la que se está adoptando. Por tanto, no es que el gobierno se borre, que efectivamente se ha borrado, para decir, ¿verdad cómo no se os puede dejar solos, no? Que no, sí, necesitáis, claro, para que yo aplique el estado de alarma, que luego se utiliza para otra cosa, sino que...
Y decir que todos lo hemos hecho
en determinados aspectos.
Eso es, y que todos somos culpables. Exacto. Nadie podía esperarlo.
Y hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que es la contradicción esta que se pretende crear continuamente, en que si tú pones medidas de entrada, digamos, pues eso, le obligas a la gente a hacer PCR, la gente no va a venir. Al contrario, cuanto más seguridad ofrezcas a los turistas, cuanto más aparezcas como un destino seguro, más irá la gente. Es que es lo normal. El que va a viajar no se va... Estamos hablando, obviamente, del 99,9%. Habrá excepciones. Pero el que va a viajar, le gustará viajar sabiendo que él está sano, para empezar. Porque no te vas por ahí si tú no estás sano. Pero además, digo, yo estoy sano, pero quiero ir a un sitio donde todos los demás lo estén también. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace con controles en la entrada, con controles sanitarios, con lo que haga falta. No hay ahí... No vas a echar al turismo por que la persona se tenga que hacer una PCR. Al contrario. Así será como vendrán. Pero no hay ningún interés en eso. La verdad es que cada vez tienes más la sensación de que lo que se pretende es que las cosas vayan mal.
Bueno, pues Federico, ha comenzado la operación rescate a la Generalitat, al gobierno de la Generalitat. Ahora enseguida ya Polvorinos nos contará la última hora, pero ya ha salido también algún que otro ministro, incluso la vicepresidenta Carmen Calvo, para animar a Torra a que recurra a la decisión de la jueza. Así que esa operación rescate ya se ha iniciado.
¿Pero cómo que recurra?
Sí. Ahora dice que no, que tiene que recurrir para confinarle y le da recurrir la decisión de la jueza.
No, si es que ha dicho que no le da la gana.
Ya, sí, o sea... sí, directa. Bueno, no sería la primera decisión judicial.
Pero si es que hace alarde del incumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, la Constitución no rige para él, la norma no rige para él.
Claro.
Pero si es que no lo estamos viendo recurrirlo. Un tema... Si me permitís, un tema que ha pasado desapercibido, que me parece un gran escándalo. Es decir, la foto que dábamos nosotros el domingo en El Mundo de Torra burlándose con un despacho oficial en un ayuntamiento. Es una cosa, es que nos estamos acostumbrando a cualquier cosa. Por cierto, el Tribunal Supremo se va a tener que pronunciar esta misma semana, creo, sobre la vulneración y el quebrantamiento de la propia sentencia, ¿no? De que produjo con respecto a los golpistas del 1.
La ensoñación.
Claro, es que es la burla a la justicia.
¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre, libertad? Ensoñación. En fin. Bueno, pues sí, vamos a verlo. Esto, a ver qué nos cuenta Polvorinos.
Sí, ahora en unos instantes vamos a emplazar a nuestros contertulios hasta la semana que viene, a Carmelo y a Paco. Así
muy
que
bien, a saber qué habrá pasado la semana.
Bueno, pues sí.
Bueno,
sí.
A saber lo que habrá pasado dentro de 2 horas, Federico.
Eso claro. También.
De momento nos vamos al Corte Inglés, ¿os parece?
Buen día a todos.
Me parece.
Nos vamos al Corte Inglés con Elia.
Muy buenos días a todos. Nuevos hobbies, nuevos juegos, nuevos looks, todo ha cambiado. Y lo mejor que les queda a tus hijos también, porque tienen un 20% sobre lo ya rebajado en las rebajas del Corte Inglés para que tengan todo nuevo y todo lo que puedan necesitar. Si quieres que sean los más estilosos del verano, tenemos las marcas que mejor les sientan. Gap, Goco, Pepe Jeans, Hackett, Petit Buteau y muchas más. Un 20% de descuento adicional. Como jugar sin límites da mucho calor, pues vísteles con bermudas, camisetas, faldas y vestidos fresquitos y cómodos. En 3 meses les da tiempo a probarse muchos estilos y distintos y encontrar el suyo. 20% adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés, solo hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver en qué situación procesal nos hallamos, porque ya el caos que hay en España es absoluto y yo no sé muy bien lo que está pasando. Compañero Polvorinos.
Compañero Jiménez Los Santos, buenos días.
Vamos a ver.
Carmen Calvo.
¿Está dentro de la ley o está fuera de la ley la autonomía de Cataluña? Porque
bueno,
aquí ya...
Si le preguntásemos a Zapatero, que por cierto ha tenido un desayuno informativo esta mañana, eso sería un concepto discutido y discutible. De manera que
tiene,
no sabríamos...
Lo que tiene que tener Zapatero es una llamada de la Fiscalía para aclarar sus negocios por ahí.
Bueno, mira, Federico, sobre esto del coronavirus, por poner en contexto la situación en la que nos encontramos, el viernes 73 focos de rebrote, ayer 120, ayer 2.000 infectados más que el viernes. En Lérida, el dato de última hora, 110 hospitalizados ya, ha aumentado levemente, pero ha aumentado el número que teníamos ayer. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, sobre el articulado legal a través del cual se puede permitir confinar a una parte de la población en un lugar, Lérida, la comarca del Segría, 7 localidades aledañas a la capital de provincia, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, pues después de que ayer por la noche, medianoche, una juez tumbase el plan de confinamiento del gobierno de Quim Torra, Carmen Calvo ha desvelado esta mañana
qué escándalo, una juez defendiendo la ley.
Sí,
¿dónde vamos a parar?
En todo caso, fíjate, bueno, sabemos que Carmen Calvo tiene una relación estrecha con el vicepresidente catalán Pere Aragonés, compartían un grupo de WhatsApp, pero por otros motivos, al margen de la pandemia, mesa de negociación y todas estas cosas, la vicepresidenta ayer...
¿Eso no lo has dicho con segundas?
Sí, un poco sí, tengo que reconocerlo. Vale. Bueno, atención a lo que la vicepresidenta recomendó a Pere Aragonés, lo ha desvelado hace un rato en Radio Nacional, escucha.
La Generalitat tiene competencia para determinar decisiones que afectan a movilidad que no requieren el rango mayor de la alarma en los términos del artículo 116 y de la ley del 81, porque los hemos visto ya en otros juzgados. Yo creo que esa es la línea y en ese sentido ayer se lo comenté yo al propio vicepresidente, al que llamé para ayudar, para coordinar, como es lógico, y le dije yo creo que ese auto, como tantos otros pronunciamientos judiciales, se puede recurrir a instancia superior para tener un pronunciamiento, tal vez, con respeto como siempre al Poder Judicial, tal vez otra línea diferente, porque hemos visto a otro juzgado en una línea diferente.
Si me permite, Federico, esto que dice Carmen Calvo tiene dos problemas.
O sea, me da la impresión de que lo que ella quiere es eludir el trámite normal,
claro,
de acudir a la justicia.
Claro, tiene estos dos problemas. Que como nos enredemos en el tema de la justicia, el virus no espera a nadie, los rebrotes siguen aumentando, los casos siguen aumentando, etcétera, y no hay una medida clara que aplicar en la población. Y luego también, Federico, es importante recordar, ayer lo recordábamos en el informativo, el 13 de mayo en el Senado, Carmen Calvo habló de la necesidad, abro comillas, de pertrecharnos de una normativa legal, hablaba la vicepresidenta.
Se lo hemos recordado a Feijóo,
que no
él ha dicho, no han hecho nada.
No han hecho nada, claro, es que, bueno, fíjate, Alberto Núñez Feijóo hace un rato aquí en Es Radio diciendo que la verdad es que la situación es enormemente complicada y que no hay mecanismos de control y que estamos en una situación de riesgo que puede empeorar, decía Feijóo hace un rato aquí en Es Radio, a medida que pase el verano.
Fíjense, hemos estado tantas semanas sin poder salir de casa y ahora resulta que ya no es que no podamos salir de casa, sino es que puede entrar en España cualquiera, ¿no? Y yo entiendo y además comparto que no podemos vivir sin el turismo, ya lo vamos a pasar fatal con esta situación como para cerrar nuestras fronteras, pero al menos algún mecanismo tenemos que tener.
Es que las autonomías, Federico, están viendo que no hay esa normativa que prometía Carmen Calvo en el mes de mayo, de la que ayer hablaba José Manuel Campo, el ministro de Justicia, diciendo que sí, que era necesario. Carmen Calvo, por cierto, sobre esto ha dicho, sobre la nueva normativa, que no hace falta. Que de momento hay...
Pero si
hay...
fue ella la que lo dijo.
Bueno, ya, pero ahora no hace falta. Ya sabes, Federico, que tampoco se puede pedir mucha... En fin, bueno, pues esto es lo que dice la vicepresidenta del gobierno. Bueno, sobre si los resultados de las elecciones, ha dicho también Carmen Calvo, debilitan a sus socios de gobierno, Pablo Iglesias. Dice Calvo que las elecciones autonómicas no son generales y que nada cambia los escaños que tienen en el Congreso, por lo que su hoja de ruta sigue intacta. Es curioso porque dice, las elecciones autonómicas no son generales, pero bien que hablan de Pablo Casado para hacer un análisis y extrapolación al nivel nacional de lo que ha sucedido en el País Vasco y también en Galicia. Pero bueno, en fin, esto es... En fin,
bueno, somos socialistas, que, bueno, en fin, esto. Pasamos...
Y una cosa más. En el gobierno catalán están esta mañana muy indignados al hilo de la información que ha salido, que se ha publicado. Es una información conjunta, una investigación del diario británico The Guardian y el diario El País, en el que se dice que... Una información en la que se dice que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, fue espiado a través de un programa denominado Pegasus, de origen israelí, que le habrían hackeado el teléfono móvil, le habrían visto toda la información y le habrían también abierto sin su consentimiento el micrófono y la cámara de su teléfono móvil, un iPhone en este caso. Aunque no hay constancia, Federico.
Pero vamos a ver, ¿no son ellos los que espiaban? Se arrobaron además el derecho de espiar, la propia Generalidad de Cataluña.
El CSICAT, estás diciendo, claro.
Claro.
Evidentemente, bueno...
ellos pueden tener espías. Ellos pueden comprar armas en el extranjero, precisamente en Israel. Pero a ellos no les pueden espiar.
Uh-huh. Bueno, pues fuentes de esta investigación que citan al Centro Nacional de Inteligencia, evidentemente el CNI niega haber espiado el teléfono de Roger Torrent. El que sí que parece tener más información, Federico, es Carles Puigdemont, que hace un rato ya ha acusado al gobierno español de andar espiando el teléfono del presidente del Parlamento catalán. Este tema también va a ser objeto durante el día de...
Claro, ya tienen la campaña hecha, las cloacas...
Exactamente.
O sea, si es que esta película ya la hemos visto, siempre es igual.
Exactamente. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Consejo de Ministros, por cierto, vamos a ver qué preguntas y qué respuestas ofrece el gobierno sobre algunos de los temas más importantes y más candentes del día.
Bueno, importante, candente, fundamental, es lo que estamos viviendo con Ponce y su circunstancia. Vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, ahora se llama su circunstancia, Ana Soria. Me
bueno,
gusta.
Es que no solo ella, ¿eh? Desde que hemos sabido que a lo mejor, solo tenemos que aclarar hoy, está apadrinada por Baltasar Garzón.
Sí. Yo ya había oído algo, ya es verdad que me lo había avanzado Beatriz Cortázar. Y ayer os escuché, lógicamente, como no puede ser de otra manera, porque la tertulia fue absolutamente apoteósica, además en ese momento en el que parece que nos había bloqueado a todos y de hecho la gente nos escribía, Federico, los oyentes nos estaban escribiendo a través de redes sociales.
Te ha bloqueado.
Sí, oye, que a mí también. No nos ha bloqueado a ninguno, lo que ha hecho directamente es cerrar la cuenta. Ahora no lo sé, a las 10-12 minutos, ahora
a lo mejor ya la ha abierto.
En la pausa lo miro y te digo a ver cómo puede andar la cosa. Porque, insisto, yo no sé quién está asesorando a esta chica con el tema de las redes sociales, pero me da la sensación, fíjate, de que lo hace ella a golpe de impulso absoluto. Hoy se habla de que una firma de novias está tentándola para que trabaje para ellos, que sea campaña de alguna de sus... O sea, que sea imagen de alguna de sus campañas. La verdad es que sería tremendo, ¿eh? Por otro lado, vestirla de blanco sin vestirla de blanco, porque de momento que sepamos no va a pasar por la vicaría. Y digo de momento...
Yo recordarás que dije esto acaba en boda.
Sí, sí, sí.
Porque si no, en vez de niños, tendría nietos.
Ya, ya.
Y estas cosas...
Y pues, luego no, me gusta mucho la cuestión esa de cómo repartimos los amigos, porque...
Ah, eso es muy bueno.
Efectivamente,
te he oído,
Federico,
esta mañana.
Es que la balanza ya se inclina completamente hacia Paloma Cuevas. Ayer mencionabas tú lo de las camisetas, la de todos somos Paloma Cuevas.
No, pues, no, yo no he llegado a la camiseta, ¿eh?
Tiene club de fans, ¿eh? Tiene, aparte sus clásicas, su Genovevas, etcétera, etcétera... pues, por ejemplo, Estrella Morente ha escrito un post entero alabando las virtudes de Paloma y, sin embargo, no dice nada de Enrique Ponce, por lo menos no dice nada bueno. Y Enrique Ponce, todo lo contrario, tiene todo comentarios negativos y de cara a la reaparición que está programada para el día 1 de agosto, Federico, en la Plaza de Osuna, esto no es buena publicidad. Eso lo sabrás tú mejor, ¿no?, que eres taurino.
Bueno, no es buena publicidad, pero más vale algo, ¿eh?
Ya.
O sea, esto, o sea, mira, yo he visto en la Plaza de las Ventas que había un tenderete de lencería popular
eso es
para
cierto,
que
sí.
tirársela a Jesulín cuando diera la vuelta al ruedo. Con lo cual ya, aunque solo sea para aprovechar que habían comprado eso allí, con unos colorines como yo no he vuelto a ver.
Ya.
O sea, eran colores de... No eran de posguerra, eran de posguerra de la Primera Guerra Mundial.
Pues... Ya.
Bueno, pues ahí estaban, de manera, y estaba la plaza llena, ¿eh?
Yo no sé, o sea, si eso que... se va a repetir de alguna u otra manera. Dicen que está previsto además que ella vaya, algo que Paloma no hacía, por cierto, porque se quedaba en casa rezando,
bueno,
por el torero.
Ella era muy clásica, rezando y tal.
¡Ay, qué historia maravillosa, eh! Y fíjate, oh, sí, que sí, estamos hablando de una ruptura, pero... Oye,
¿cómo
ahora
de
la...
una ruptura? ¿O de una recomposición?
O una recomposición también.
Estamos hablando de una historia de amor que habrá otras.
¿Otras qué?
¿Tú qué crees? ¿Que va a ser viuda para siempre de Paloma Cuevas?
Bueno, pues ahora lo comentamos en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.